En vísperas de la conferencia internacional promovida por ACNUR, que se celebrará mañana en Ginebra, sobre el reasentamiento de refugiados, la Unión Europea se prepara para que a partir del próximo lunes se deporte a todo inmigrante, huya de la guerra o del hambre. Se le deporta a Turquía, si es que han partido de allí. La Agencia de la ONU para los Refugiados quiere aliviar con esta cita la situación de los países limítrofes con Siria, que acogen a día de hoy a casi 5 millones de personas. Claro, la gran duda es, ¿qué posibilidades tiene de éxito esta conferencia? La verdad es que pocas. ¿Qué pasará con los refugiados una vez que sean devueltos a Turquía? Nadie tiene respuesta, ni los turcos. Te recuerdo que el país acoge ya a más de 2,5 millones de personas. Enseguida estaremos allí, cerca de la frontera con Siria. Siria, un país en guerra, te recuerdo, porque creo que a veces no lo señalamos lo suficiente. Además, allí del Daesh, el Estado Islámico, ha asesinado a más de 4,000 personas desde la proclamación del califato. Esto que se sepa que ya serán más. Son datos de esta mañana del Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Hablan de muertos por disparos, también de gente decapitada, quemados vivos, lanzados desde lo alto de los edificios. La verdad es que el panorama es un todos contra todos en un estado absolutamente fallido. Nos vamos a ir a Gaziantep. Esto está en Turquía. Gaziantep está al sureste del país, a unos 55 kilómetros de la frontera con el norte de Siria, una frontera que a día de hoy está cerrada, por lo menos oficialmente. Al otro lado, la ciudad de Azad, y un poquito más abajo, Alepo. En Gaziantep está Muskilda Zancada, es la coordinadora general de Médicos Sin Fronteras para operaciones en Siria y Turquía. Muskilda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, muy bien, si me permites, Muskilda, tú eres navarra.
Sí, tengo mi familia materna, ese es navarra, de un pueblo llamado Chagadía.
Oye, ¿y cómo terminas en Turquía? ¿Por qué te metes en Médicos Sin Fronteras? ¿Qué haces exactamente ahí, Muskilda?
Bueno, yo soy, como comentabas, la coordinadora general de los programas que tenemos en Siria y en Turquía. Y bueno, pues empecé básicamente, mi formación es abogada, entonces llevo ya muchos años, desde el 2009, es una historia bastante larga. Y aquí trabajando en Siria, o para Siria, mejor dicho, llevo un año, desde 2015.
Oye, en toda esta experiencia, te hago una pregunta, imagino que prácticamente personal, pero en toda esta experiencia desde 2009, ¿has vivido algo similar a lo que estás viviendo ahora?
Bueno, es complicado. Sí que es cierto que he trabajado en otros contextos en guerra, como sabéis, como sabréis muchos, Médicos Sin Fronteras precisamente trabaja en emergencias y en conflictos armados. Pero sí que es cierto que el conflicto y la guerra de Siria es devastadora y es muy difícil, es muy duro trabajar. Entonces, sí que marca, sí que puedo decir que es un antes y un después. También es cierto que los equipos que tenemos tanto dentro como aquí pues son muy buenos, hay gente muy buena trabajando. Entonces, pues se lleva bien, pero sí que es complicado, digamos que tiene una complicación añadida.
Oye, una pregunta. Cuando dices los equipos que tenemos dentro, ¿a qué te refieres? ¿Dentro de Siria?
Mira, como comentabas, yo estoy en Gaziantep, desde Gaziantep, que es Turquía, y está, como decías, a unos 60 kilómetros de la frontera con Siria. Tenemos los equipos que coordinamos los proyectos dentro de Siria y aquí en Turquía, en Kilis concretamente. Desgraciadamente, desde hace ya 2 años no podemos trabajar con personal internacional dentro de Siria, así que trabajamos desde la distancia con equipos de personal sirio que están en Siria y con equipos de coordinación y otras posiciones que tenemos aquí en Turquía.
Oye, qué interesante lo de los sirios. ¿Eso se hace con nacionales que siguen allí? ¿Y cómo se trabaja con ellos? ¿Cómo consigues darles medicinas, material, dinero? No lo sé. ¿Cómo se trabaja con ellos?
Bueno, Evidentemente es un reto para todos nosotros
y para
y
ellos
sencillamente
más,
es una de
claro.
las diferencias, es una de las diferencias con otras misiones, ¿no? Volviendo a la pregunta que me hacías antes, ¿no? El trabajar en la distancia pues complica mucho porque, bueno, nos aprendemos a adaptarnos como podemos, pero es difícil porque no puedes trabajar cara a cara, no puedes hacer reuniones, no puedes hacer visitas, ¿no? Bien, es verdad que como decía, los equipos que están trabajando dentro, los compañeros que están dentro, los médicos, enfermeros y demás posiciones no medicales, pues es gente que lleva mucho tiempo trabajando con nosotros, que conoce muy bien Médicos Sin Fronteras, y entonces la calidad de las operaciones y de las actividades no se ve afectada, ¿no? Pero en cuanto al envío de medicamentos y de todos los cargos que tenemos que hacer dentro, no hay ninguna diferencia, ¿no? No ha habido ninguna limitación y los cargos se mandan igual. Entonces la recepción de fármacos y de equipamiento médico no se ve afectada. Es más, el día a día, ¿no? del trabajo que, bueno, pues que se hace en la distancia y con un reto, pero bueno, que todos nos hemos aprendido a adaptar con el tiempo.
Y a buscaros la vida y sobre todo ellos, nunca mejor dicho, ¿verdad? Oye, Musquilda, te quiero preguntar, aquello sigue siendo un estado fallido, aquello es un disparate, es un todos contra todos. Imagino que no para de intentar huir gente y de sobrevivir esa gente. ¿Cómo llegan y quiénes llegan a estas alturas del conflicto?
Bueno, a ver, desde el inicio del conflicto en el 2011, como comentabas, son 2,7 millones de personas quienes han buscado refugio solamente en Turquía. Se estima que solo el 10% se encuentra en lo que entendemos como campos de refugiados, que son unos 30 en todo el país, en toda Turquía. El resto está en grandes ciudades. Bien, es verdad que en la zona en la que yo me encuentro, en Gaziantep, son unos 400.000 sirios y algo interesante es que en Kilis la población siria ha superado ya la población turca, algo que estoy segura que sucede en otras zonas del país, ¿no? Esto nos da una idea de la presión que están soportando los servicios básicos como salud y educación, ¿no? Y bueno, hay que nosotros aquí en Gaziantep acabamos de abrir una clínica materno-infantil y en Kilis, desde el inicio del conflicto, ya tenemos una clínica ambulatoria, de atención ambulatoria, un programa de salud mental. Estamos viendo cómo ampliar aún más, ¿no? Por ejemplo, en maternidad, para cubrir estas necesidades.
¿Ha cedido ese flujo de gente? ¿Se ha parado en las últimas semanas o meses, Musquilda?
Vamos a ver, hubo una primera ola de sirios que salió al inicio del conflicto, en 2011, ¿no? Gente que pensó que duraría poco tiempo y que, bueno, con el tiempo han visto que no, pensó que el conflicto no iba a durar mucho, bueno, con el tiempo han visto que no es así y que no han llegado a volver. Digamos que hubo una segunda ola a finales del 2015, cuando Rusia intervino y empezó a apoyar, intervino en el conflicto, digamos, ¿no? Entonces, aquí hubo una pérdida de esperanza en cuanto a que el conflicto se fuese a acabar pronto y esto provocó una segunda ola de refugiados. Bien, es verdad que en los últimos meses, cruce, porque la frontera está cerrada, como bien decías, no ha habido una ola fuerte de refugiados o de sirios que hayan cruzado hacia Turquía.
No te quiero meter en un brete, Musquilda, pero te lo pregunto de corazón, visto desde aquí, tú que estás sobre el terreno y oliendo y trabajando con esa gente, ¿qué interpretación haces de ese acuerdo entre la Unión Europea y Turquía? ¿Esto es un parchecito o ni siquiera es una tirita?
Bueno, vamos a ver, cómo se va a producir, o sea, lo preocupante, lo inquietante es el acuerdo en sí, y eso desde Médicos Sin Fronteras lo hemos manifestado reiteradamente. El hecho de que las deportaciones vayan a tener lugar cuando estamos hablando de gente que lo que está es huyendo de la violencia, de la guerra, ¿no? Y básicamente este acuerdo deja el derecho de asilo en suspenso en la Unión Europea para personas que precisamente lo que necesitan es protección, ¿no? Y es muy inquietante también que los centros de recepción en Grecia se están convirtiendo en centros de detención. Y bueno, pues este es el motivo por el que en Médicos Sin Fronteras hemos tomado la difícil decisión de suspender nuestras actividades relacionadas con el centro de registro de Moria, aunque mantenemos el resto del programa en la isla de Lesbos, ¿no? El centro de tránsito, clínicas móviles y los rescates marítimos.
Pues yo me he quedado con el dato ese que apuntabas, el dato demográfico de que ya son más los acogidos que los propios habitantes de esas provincias. El dato es espectacular, ¿eh? Porque claro, esa gente va a tardar mucho tiempo en irse y esos niños se van a acabar asentando ahí.
Sí, efectivamente. Y bueno, y bien es verdad que, que esto lleva desde el principio, ¿no? Lo cierto es que aquí en Turquía los sirios tienen acceso a los servicios básicos, ¿no? Como educación y sanidad. Recientemente se les ha reconocido también el derecho a trabajar y, bueno, los últimos datos es que hay unos 400.000 sirios que trabajan de forma informal en el país. Los campos que comentaba antes reúnen buenas condiciones de alojamiento, escuelas y demás. Entonces, Turquía está llevando una carga importante, pues son 2,7 millones de personas, pero la verdad es que bueno, en lo básico sus necesidades están cubiertas.
Muskilda Zancada, coordinadora general de Médicos Sin Fronteras para Siria y Turquía, y está allí, en suelo turco, una navarrica. Muskilda, muchísimas gracias, enhorabuena y suerte, amiga.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.